Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día, ni qué decir, tiene pasa por el nuevo Consejo de Ministros en España, por Javier Milei, nuevo presidente en Argentina. Ahora analizamos los ministros que ganan fuerza, Bolaños, María Jesús Montero, Pilar Alegría, los que continúan con sorpresa, como Marlaska, los que cambian de cartera, Esquivel o Isabel Rodríguez, que se los inventan, los nuevos, Óscar Puente, Ana Redondo en Igualdad, los de Sumar con Mónica García al frente, y los que se van, sobre todo Podemos. Dice Pedro Sánchez que es un gabinete de alto perfil político.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
Claro, política. Bueno, como te digo, ahora nos detenemos en el nuevo gobierno, también en lo que puede pasar en Argentina. Pero antes, quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy, ¿cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás.
La gente suele tener una edad media entre 85, 87, 90, más o menos deteriorados, pero en el momento en que salta la alerta, 108 años, dices, pues a lo mejor es la más longeva de San Sebastián de los Reyes. Y efectivamente, pues dije, estamos operando a la paciente más longeva y sobre todo con una situación basal excelente. He tenido pacientes de 101, 102, pero 108, y con esta situación basal, es la primera, vamos, es la primera paciente que tengo esta situación.
Estefanía Arias es geriatra del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. La primera vez que cruzó las puertas de este hospital fue hace 15 años. Está acostumbrada a tratar, como has oído, con personas mayores, muy mayores. Claro, imagínate, habiendo pasado una pandemia, poco podría sorprenderla. Pero hace una semana, el domingo después de comer, recibió una llamada que le iba a dejar alucinada. Había ingresado en el hospital una señora, María Luisa, rotura de cadera. Tal vez las personas mayores puede ser relativamente normal. Había que operar. La paciente, ojo, tiene 108 años.
Sí, claro, para la edad que tengo todavía no he perdido la memoria. Yo me apaño bien, ya lo ve.
María Luisa Melcón Alonso va a cumplir 109 años dentro de un mes. Es la persona más mayor de San Sebastián de los Reyes, la tercera más mayor de todo Madrid. Claro, operar a una persona de esta edad no es fácil. De hecho, muchos médicos deciden no hacerlo por los riesgos. Bueno, en el Hospital Infanta Sofía y más concretamente en la unidad de geriatría no hubo duda. María Luisa está en un estado de salud increíble. No ha sufrido enfermedades graves, no le falla la memoria, no usa gafas, va al baño por ella misma, vive sola.
La edad cronológica es lo que te marca el DNI, pero la edad biológica, lo que nosotros referimos es, nosotros lo que hacemos es cuantificar con nuestra valoración geriátrica si ese paciente de 108 años tiene 108 años cronológicos, pero biológicos puede tener menos 10 años menos.
Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes, como te digo, rotura de cadera. El viernes estaba en casa. En el hospital no ha sido una paciente más, tampoco. Después de la operación le dieron un puré a la hora de cenar, claro, dieta blanda, blandísima, y ella, con 108 años, dijo que merezco un respeto, ¿no tienen unas pechuguitas de pollo?
Todo el mundo le preguntamos, ¿cómo ha conseguido llegar a los 108 años en esta situación? Y siempre te dan alguna enseñanza. Pues he comido poco, o he trabajado mucho, o he querido mucho a mi marido, y hay pacientes en el que se te quedan clavados. Siempre me preguntan esta, a mí no me pongas puré. Digo, pues es que tiene razón, o sea, es decir, María Luisa será el médico del puré, o sea, la paciente del puré con 108 años.
Si María Luisa con 108 años te pide pechuga de pollo, pues ¿qué vas a hacer? Claro. Por ella ha pasado la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, la creación y la disolución de la Unión Soviética, la primera vez que la mujer votó en España.
Pues no sé, la etapa más feliz, pues es eso, la juventud. Salía, teníamos un grupo en la casa de campo y allí jugábamos al béisbol, pero bueno, a nuestro estilo.
Jugábamos al béisbol. Ojo, cuando era joven ya era muy especial, ¿eh? Como has oído, jugaba al béisbol a su estilo, estudió. Fue profesora, aunque ella prefiere que le llamen maestra. Gracias al trabajo en Tarancón, Cuenca conoció a Serafín García. Tuvieron dos hijos. Elisa murió hace 10 y su hijo Pedro murió hace 2 años.
Tengo las nietas, los dos hijos se han muerto, la hija y el hijo. Y los nietos, Cristina, Esther y Marta.
Los médicos y especialistas que atienden a María Luisa coinciden en que es imprescindible una buena alimentación, el ejercicio. Basta con caminar, mover los brazos, las piernas, huir de la vida sedentaria.
La mejor pastilla y la mejor prevención que podemos hacer es recomendar a todo el paciente, a todos los pacientes que hagan ejercicio físico. Uh-huh. Que tengas 80 años no contraindica que hagas un ejercicio físico.
La nieta de María Luisa confirma que la familia está muy encima de ella para que se mueva con regularidad, pero la propia María Luisa nos cuenta detalles de su vida. Por ejemplo, siempre cena, ahora mismo, hoy, con un botellín de cerveza. Y de vez en cuando, ahora sí, se toma un licorcito.
Muchas veces me lo han preguntado, pero yo no lo sé. No he tenido enfermedades. Pues alguna copita de licor me gusta de vez en cuando.
Y el botellín. Sentarse enfrente de esta señora de 108 años es impresionante. Te sientes pequeño, tienes muchas preguntas, no quieres agobiar. Siempre te enseña algo. Me cuenta Gonzalo Zavalla que te habla del amor. Te dice que dura para toda la vida, aunque a veces flojea. Te habla del pasado, te cuenta que el mundo ha cambiado demasiado. Y aún así, 108 años, se apaña con el teléfono móvil perfectamente y dice que es feliz. De hecho, cree que para serlo no hacen falta grandes cosas, simplemente ser buena persona.
Que sean buenas, que es lo principal, que se porten bien con todos los que tengan alrededor para que sean felices, porque si no se enfadado ya no gusta estar así.
A esta hora María Luisa descansa en su casa, se prepara para el próximo 18 de diciembre, ese día cumplirá 109 años con la cadera ya reparada y lo va a celebrar junto a su yerno que cumple el mismo día. Se juntan todos en familia, como todos los años, y como no puede ser de otra manera, brindarán con cerveza. Bueno, antes de terminar la conversación, le preguntamos si ella, con 108 años, ha tenido la sensación de que el tiempo pasa volando. Contesta con una respuesta tan simple como tajante, como es ella. Sí, pasa muy deprisa. Así que no dejes de hacer cosas, porque nunca se sabe. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿No estás flipando? Ángela.
Hombre, la verdad es que yo siempre pienso en la gente que es tan longeva. Todo lo que ha vivido, todas las transformaciones, los cambios, pero luego también la historia de esta señora con esa salud de hierro y esa vitalidad que se ha visto en sus declaraciones, pero también con 108 años, Ángel, yo siempre pienso que dejas a mucha gente atrás, que si tú vives tanto, por ejemplo, ella que haya tenido que enterrar a sus hijos. Me he quedado con curiosidad de saber cómo pasó la pandemia, porque eso para las personas mayores fue muy duro cuando estaban solas.
Pues mira, pues con 105 años.
Con 105 años sobrevivir a la pandemia del COVID.
Es impresionante.
Y luego hay algo que yo creo que es un denominador común de la gente que alcanza una edad tan avanzada. Y es el espíritu, quiero decir, yo cada vez que escucho declaraciones, he conocido personalmente a alguien que tiene más de 95 años, siempre suelen ser personas con una vitalidad excepcional y con ese espíritu, lo ha dicho ella, el no enfadarse, el estar feliz,
el positivismo,
el no llevarse sofocones. Yo creo que eso es fundamental en una sociedad en la que vivimos absolutamente estresados la amplia mayoría de la población.
Seamos sinceros. Y el licorcito de vez en cuando y el botellín de cerveza. Vamos a...
O la copita de vino, eso también es muy común, ¿eh? La gente que vive 90 y tantos años. Todos los días una copita de vino para el corazón.
Camacho, qué historión, ¿eh?
Tremenda, tremenda. Es que me ha hecho mucha gracia cuando la geriatra dice, Bueno, es que, hombre, puede tener una edad biológica 10 años menos. Si te ha quedado 10 años menos, son 98 años.
que tampoco es una
edad, claro, que es una edad a la que la mayoría o están muertos o están como jamados. Y esta señora con 10 más está, como se dice en mi pueblo, está gilocha, ¿no? Está espabilada, despierta, con ganas de vivir. Además, una cosa realmente extraordinaria. Me estaba acordando porque esta señora debe tener más o menos un año menos quizá, pues la edad que tenía mi madre, que tendría mi madre, ¿no? Que desgraciadamente pues nos falta.
Pues mira,
1915. Claro, mi madre era del 14.
Claro.
Y que falleció con 95, muy consumida ya, ¿no? Porque la vida, es que esta generación, es verdad que es una generación muy dura, fue una generación muy dura, que pasó cosas tremendas, terribles, entre otras, probablemente la peor, una guerra, y una posguerra de privación, de hambre, de sufrimiento. Pero también yo creo que tenía una, no sé si una contextura genética o simplemente la costumbre de vivir.
Y una, ¿verdad?, cosa, Ignacio, fundamental. El personal y ese hospital, no lo olvidemos.
Bueno, claro.
O sea, el hospital, en este caso, atención, el Infanta Sofía, la ciencia, la medicina y esa gente, claro.
Medalla para la señora Ayuso, a la que hoy ya mismo es la ministra de Sanidad, que es su enemiga particular, su némesis, le ha puesto la proa. Y bueno, pues es que, en fin, es que importa la sanidad, y no es lo mismo que te cuiden bien que te cuiden mal, sin duda.
Bueno, permitirme el requiebro de la actualidad, pero es que hay noticias que yo creo, alguien me decía esta mañana, nos hacen falta historias positivas y buenas noticias, y esto de la señora María Luisa me ha parecido tan increíble que digo, ya hablaremos del gobierno. Así que, vamos, Necane.
Hablemos del gobierno y vamos a empezar, si quieres, por los premiados, ya vamos a llamarlo así, los premiados por Sánchez. Destaca Félix Bolaños al cargo de ministro de Presidencia, añade ahora el de encargado de Relaciones con las Cortes y también la cartera de Justicia, que se convierte todo en un superministerio pensado en la gestión de la amnistía. También premiada María Jesús Montero, mantiene Hacienda y Función Pública, pero ahora con rango de vicepresidenta cuarta. Las otras tres siguen siendo Díaz, Calviño y Rivera. Y en este capítulo también hay que subrayar dos nombres más. Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, ahora también ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y Pilar Alegría, que es la nueva portavoz del Gobierno, que mantiene Educación y Formación Profesional y añade además las competencias en deportes.
Empezamos por nombres propios. Bolaños, Ángela, este te va a tocar a ti.
Pues yo creo que es una declaración de intenciones clarísima. Es la primera vez en democracia que un ministro de Presidencia asume también la cartera de Justicia. Hubo solamente un precedente que nada tiene que ver, que fue el de Belloc en los 90 con Interior y Justicia. Y yo creo que esto responde al momento que se vive político, con la amnistía, con ese pacto donde el Partido Socialista ha aceptado que en España los jueces poco menos que prevarican, porque hay lawfare, una guerra sucia judicial contra el independentismo, y que obedece a esa ecuación, a esa parte de la ecuación que siempre tiene Moncloa la sensación que no controla, y que es el Poder Judicial. Al final, el ministro de Justicia es la persona que propone al presidente del Gobierno, al fiscal general del Estado, que es quien conduce la política criminal del Estado. Es la persona que tiene que tener interlocución directa con el Consejo General del Poder Judicial. Cuando este gobierno, lo escuchamos hace muy pocos días, llamó el secretario de Estado de Justicia Ocupas a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y donde yo creo que los cometidos que va a desempeñar el ministro Bolaños están muy claros. En primer lugar, forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si el PP se sigue negando, yo estoy convencida que el PSOE tratará de rebajar las mayorías para elegir a los vocales de procedencia judicial. Esa va a ser una de las prioridades, la renovación del Consejo, que por otro lado yo creo que vive una situación insólita. En diciembre, se van a hacer el 4 de diciembre, 10 años de mandato. Yo creo que eso no es admisible en una democracia, que un órgano constitucional duplique el mandato que viene recogido en la Constitución. Y por otro lado, pues yo creo que con tener esa, ya ha empezado hoy con esa llamada al comisario de justicia de Europa, a Reinders, contener o tratar de contener ese malestar sobre la amnistía y Loufer. En el fondo, Bolaños había desempeñado la cartera, pero en la sombra, porque su predecesora, la ministra Job, ha sido una ministra con muy poco peso político y donde no ha participado apenas en las grandes decisiones de justicia.
Y eso que en el metro todo el mundo le hablaba del Poder Judicial y todas esas
cosas. Sí, pero nunca ha formado parte de las negociaciones para la renovación del Consejo, no formó parte para la reforma del Código Penal, donde se aprobó la sedición y la malversación, no ha pintado nada en la amnistía. Quiero decir, al final Bolaños, de facto, era el ministro de Justicia en la sombra. Lo que pasa es que no deja de ser un poco obsceno que un mismo ministro sea el ministro de Presidencia, es decir, un peso pesado de Moncloa, el que tiene relación con el Poder Legislativo y el que además asume justicia por aquello de la separación de poderes.
Sí, sí, no, está claro, la separación es todo un ejemplo. Camacho.
Sí, para mí es la clave del nuevo gobierno, la única destacable, lo demás con respeto y perdón, me parece en cambio de muñecos. Es que, como dice Ángela, esto es un mensaje diáfano sobre el concepto de separación de poderes que rige en este mandato, ¿verdad? Es lo más parecido a que Sánchez asumiera directamente la cartera. Asume su peón de confianza con el mandato expreso de, primero, sacar adelante la amnistía y, segundo, meter en cintura al Poder Judicial, es decir, a los jueces. Efectivamente, esa va a ser... ¿Por qué? Porque esa va a ser la clave de la legislatura, porque en el fondo, no nos engañemos, la justicia es ahora mismo el principal bastión de resistencia a la hegemonía absoluta del sanchismo y a la transformación del sistema en una especie de, bueno, no sé cómo decirlo de manera suave, de democracia autoritaria, ¿verdad? Con el poder muy concentrado. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que puede haber una modificación de la ley del Poder Judicial para intentar cambiar el sistema de elección del Consejo por mayoría. Va a haber una presión grande sobre el Partido Popular, que tendrá que decidir qué camino toma, si acepta un pacto que le permita al menos participar en la elección de 10 o 12 de los 23 o 24 miembros del Supremo que están pendientes de nombramiento y de otros tantos, de la mitad de otros tantos presidentes de audiencias provinciales, tribunales regionales, o acepta el órdago, se encomienda a Europa y a ver qué pasa. Pero efectivamente, o sea, a mí me parece que el aterrizaje de Podemos sin soltar presidencia, que es el factor llamativo, sin soltar presidencia en justicia, y bueno, es ministro de justicia, presidencia y relaciones con las cortes, es decir, ministro de los tres poderes, sí, sí. La relación de los tres poderes asumidas en su persona. Esta concentración simbólica es la imagen clara del concepto que Sánchez tiene de la democracia y de la política, y es la clave de la legislatura, que empieza, por supuesto, por la amnistía y luego, insisto, la ofensiva que viene, que es la cuestión, la clave de bóveda, la pieza maestra de este mandato, es el control de la administración de justicia.
Y que yo creo, por apuntar,
breve, por favor,
que no solamente conllevará eso, sino yo creo que el PSOE se abrirá a cambiar el sistema de elección de acceso de los jueces para, ya se ha escuchado alguna vez, democratizar la carrera judicial. Creo que también se hablará a lo largo de esta legislatura de la descentralización del Poder Judicial, que es una de las premisas que ha puesto encima de la mesa el PNV, los independentistas.
El artículo suspendido del Estatuto de Cataluña.
Y el Laufer.
Por el Tribunal
Constitucional. Y el Laufer no lo perdáis, ¿eh?
El Laufer, que diga lo que diga el PSOE en ese pacto, era interpretable, y así lo interpretaron todas las asociaciones de jueces y de fiscales, que se abría la posibilidad que el Parlamento revisara decisiones de los jueces. Quiero decir, es que el Poder Judicial ha sido, aunque suene muy fuerte decirlo, un estorbo para el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos 4 años.
Pues ya estamos. La clave de los 3 poderes en un solo ministerio es muy interesante. Otro nombre propio en concreto, en otro capítulo, sin cambios en los ministerios, entre comillas, de Estado, Necane.
Hablamos de José Manuel Álvarez, por ejemplo, que mantiene exteriores, Margarita Robles, defensa, y Fernando Grande Marlaska sigue al frente de interior. Y este último es una sorpresa porque muchos daban por hecha su salida del gobierno y porque levanta muchas suspicacias entre los cuerpos de seguridad del Estado, entre sus retos más inmediatos, la inmigración o las cesiones a los independentistas en materia de seguridad, y también la escolta a Puigdemont.
Camacho, capítulo Marlaska, ¿sorprendido?
Yo creo que sorprendido hasta última hora, el mismo incluso, porque ya estaba postulándose a ver si daba una embajada cómoda y representativa. Sí, la verdad es que todo el mundo lo daba por amortizado. Va a ser probablemente el ministro de Interior más largo de la democracia. No sé si Barrio Nuevo estaba ahí. Y sí, efectivamente tiene a la fuerza bajo su mando en conflicto casi permanente. Tiene escándalos importantes a cuestas de nombramientos de los ceses.
Sí, pero que te los tumba, relevos, que te los tumba la justicia, ¿eh?
Que te los tumba la justicia. Sí, claro, ahí volvemos al artículo primero. Que es el de Bolaños, en justicia. Efectivamente, los nombramientos, los relevos y nombramientos tumbados, el asunto de la valla de Melilla. Malestar sindical y salarial en los cuerpos de seguridad del Estado, en fin, no parece que la suya haya sido una gestión particularmente brillante, pero yo creo que todo el gobierno está pensado desde el principio de sostenerla y no enmendarla. Ha quitado a algunos y ha cambiado a otros, pero el perfil viene a ser más o menos idéntico. Y la historia de Sánchez es, ¿no queréis caldo? Pues 2 tazas, empezando porque os voy a poner otra vez 22 ministros. Quejabais de que eran muchos. Bueno, son muchos. Venga, 2 equipos de fútbol.
Yo siempre podía haber puesto 23.
Claro, sí.
Todavía hay que darle la gracia.
Hasta 25.
Más de al aire.
Premio.
Hombre, yo creo que el presidente del gobierno considera que el ministro Marlaska está políticamente amortizado, porque es cierto que ha protagonizado en los últimos años escándalos sonoros, pero es verdad que le ha sido muy útil a la política de desarrollada por Sánchez. Y que bueno, y como al final ha logrado mantenerse, yo pensaba, y me había llegado también, que el propio Marlaska quería irse al exterior y que no iba a continuar en el cargo. Pero es verdad que Interior es una de las carteras más sensibles y donde los ministros tienen que andarse con pie de plomo para la hora de dirigir a las fuerzas de seguridad del Estado. Y como al final yo creo que este gobierno en los últimos años ha generado un deterioro institucional y un malestar muy importante en estamentos de la justicia, pero es que lo que el gobierno le hizo, por ejemplo, a Diego Pérez de los Cobos, cuando se negó a dar información del 8M,
bueno, eso fue la excusa,
o las promociones de la Guardia Civil.
Eso fue la excusa, fue por muchas más cosas. No solo
claro, pero eso ha calado dentro de la Guardia Civil. Es decir, y poner ahora una persona nueva también es verdad que es una apuesta arriesgada, sobre todo porque para mí la impresión que tengo de este nuevo Consejo de Ministros es que lo que se va a transmitir es que 22 voces repitan lo que diga Moncloa, y porque no son perfiles técnicos los que se han adherido al Consejo de Ministros, sino son todos perfiles políticos y muy marcados pues para la legislatura a cara de perro que viene, con el Partido Popular, con un país fraccionado y con una amplia movilización del centro derecha y de la derecha en la calle. Con lo cual, Marlaska es un ministro que está amortizado y yo, a mí me ha sorprendido que continúe, pero no me sorprenderá si al próximo escándalo, o cuando Pedro Sánchez ya no lo necesita, hace un cambio a lo largo de la legislatura en Interior.
Sí, también estaba el conflicto de Canarias, que a lo mejor la presidenta ha considerado que no era oportuno cambiar de ministro en este momento, aunque su actuación en Canarias es perfectamente mejorable.
Sí, pero con Marruecos ha sido estupenda.
No, claro, con Marruecos ha sido estupenda.
Es lo que le importaba.
Claro, Melilla, lo de Melilla fue regular. Pero bueno,
No, igual que hablabais de Robles, yo, por ejemplo, sí entiendo que en el caso de Robles, con la situación que se vive en el exterior, con dos guerras, con la crisis que se pasó dentro del CNI, haya decidido también apostar por la estabilidad.
No, y no solo eso, sino que si hay un ministro, en este caso, Margarita Robles, que tiene buena penetración, buena relación con sus subordinados, es en defensa, ¿eh? No sé yo cómo estará el médico.
Y Margarita Robles es una ministra solvente, quiero decir. En los años que ha estado...
Más allá de lo que te guste o lo que no, allá cada cual, pero...
Le han tocado las dos guerras, le ha tocado la evacuación de Afganistán...
El COVID.
Fue la que mandó a los militares a las residencias de ancianos. Es decir, Margarita Robles se puede estar a favor o en contra de sus ideas, puede tener declaraciones más o menos acertadas, pero es una ministra solvente.
Y ahí ha estado, sí señora.
Sin duda. Y además ella no ha tenido problema en asumir un sanchismo en el que no cree. O no creía.
Mira, yo, fíjate, tengo buena relación con varios
ministros.
Yo tengo buena relación con varios ministros, sobre todo, y con ella también, ¿no? Pero al margen de eso, hay un momento en esta última legislatura que nadie se atrevió a hacerlo. Ni el ministro de Asuntos Sociales por entonces, vicepresidente Pablo Iglesias, ni el presidente del gobierno, ni muchísimo menos, ni el de Sanidad, ni tantos otros. Y es plantarse en el IFEMA o en la pista de hielo, donde estaban todos los féretros ahí puestos. Y esa fue la ministra de Defensa. Por parte del gobierno, ¿eh? Por la comunidad también fue Ayuso. Pero por parte del gobierno fue la única. Y el ministro de la Cosa Social, vicepresidente Iglesias, ni apareció, por cobarde.
No, y el presidente del gobierno hizo una gestión, que lo hemos comentado aquí muchas veces, muy frívola de la pandemia. Y Robles, es verdad que encarnó ese punto de humanidad en una situación absolutamente excepcional que atravesaba todo el país y todo el mundo.
De humanidad y de eficacia a través de la Fuerza Armada, sin duda. No, yo creo
que... Alguien me decía que es muy fácil.
La continuidad de Robles a mí me parece una buena noticia, como me parece la de Planas, que es un hombre que sabe de agricultura y que tiene unos contactos excelentes en Bruselas, y era una temeridad cambiarlo, ¿no?
Bueno, pues ojalá tengan suerte. Nos queda otra pata política que a partir de la publi tengo una invitada. Sumar y Podemos, o al revés.
Eso es, y se confirma pues lo que era al final un secreto a voces: Esteban Joan Subirats, cuota de En Común Podem en universidades, Garzón, que estaba en Consumo, Jone Belarra en Derechos Sociales e Irene Montero en Igualdad. Y sobre esta última es llamativa la reacción que ha tenido la socialista Carmen Calvo.
La segunda más contenta de España porque el Ministerio de Igualdad lo tenga la batuta del feminismo socialista y sobre todo el feminismo de la igualdad.
Pues ya podías haber dicho eso cuando estabas en el gobierno, pero bueno, es igual. Más.
Podemos, por tanto, se queda sin carteras. Le sustituyen Ernest Urtasun en Cultura, Pablo Bustinduy en Derechos Sociales y Consumo, Sira Rego, Infancia y Juventud, y Mónica García, la líder de Más Madrid, que ahora será ministra de Sanidad.
A mí estas cosas me encantan. Dice Ernest Urtasun en Cultura. ¿Por qué? Qué mala. Pablo Bustinduy en Derechos Sociales y Consumo. Consumo estaba casi en la pata económica. No, ahora lo metemos con este señor. Sira Rego en Infancia y Juventud, que no existía. Ahora tenemos Asuntos Sociales, Igualdad e Infancia y Juventud por separado. Ah, y Sanidad. Mónica García, la de la pistolita. No hacemos más que mejorar, ¿no, Ángela?
Pero son carteras al final, salvo la de Yolanda Díaz, sin peso ninguno. Quiero decir, Sanidad tiene transferidas las competencias, Cultura sabemos, por desgracia, el peso que tienen los ministerios de Cultura en los gabinetes. Quiero decir, al final aquí lo más llamativo no es quiénes han sido nombrados, sino quiénes se han dejado fuera. Y la pataleta consiguiente de Podemos, que sabía que esto iba a pasar y que aún así Pablo Iglesias, que sigue siendo el líder de facto, no se plantó y facilitó la investidura. A mí me reconozco que me pareció que la ironía del otro día del presidente del Partido Popular, hablando sí, con Irene Montero y sonriendo, diciendo: si tiene usted la ministra más feminista, ¿cómo es que va a prescindir de ella? Tampoco me sorprende las declaraciones que acabamos de escuchar de Carmen Calvo, porque tenían una acérrima batalla dentro del Consejo de Ministros cuando ambas coincidieron, y porque Calvo fue una de las exministras que alertó del desastre que sería la ley del solo sí es sí. A mí que Montero no haya sido revalidada...
Alertó, pero a tragar.
No, bueno, porque tragó Pedro Sánchez, quiero decir, el por evitar la pugna interna y la batalla, era la primera crisis que atravesaba el gobierno de coalición. Sánchez antepuso el que saliese una ley que, bueno, ya hemos visto las consecuencias con más de 1.200 agresores sexuales cuyas penas han sido rebajadas. Pero lo sorprendente es que en esas circunstancias nunca nadie dentro del gobierno hubiera asumido responsabilidades antes.
Camacho.
Bueno, es que no han asumido responsabilidades, se las ha pasado, le ha pasado a Sánchez una factura retardada, ¿no? Quiero recordar que al final ni siquiera votaron el remiendo de la ley del sí es sí y los tuvo que sacar adelante el PP, en fin, los fascistas y tal. Bueno, a mí, bueno, del nombramiento de Mónica García, que además llevaba al menos una semana diciéndoselo a todo el mundo y postulándose, cosa que habitualmente suele costarte el cargo, pero debía sentirse muy segura porque se lo habría blindado Yolanda Díaz y porque tenía que poner un ministro rejonista y tal, aparte de Bustenduy. Me parece que efectivamente es un ministerio con pocas competencias, pero en el que, al que llega una persona que confunde la defensa de la sanidad pública, en la que ya ha trabajado, porque es médico anestesista, con el ataque a la sanidad privada, que aparte de representar en este momento un importantísimo sector de inversión en España, inversión tecnológica además, no solo en personal y en estructuras, es que está sirviendo de paliativo para los fallos o los agobios del sistema público. Esto lo vamos a ver, Y luego del resto, para que yo les concedo a todos el beneficio de la duda, hay algo que me produce una cierta inquietud, que es la creación de ese Ministerio de Infancia y Juventud. Eso huele de lejos. Ah, por un lado, ingeniería social con la infancia y por otro lado, clientelismo con la juventud.
Mira que eres mal pensado. Hola, Paloma.
Hola.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Si la vida está llena de imprevistos, y no me refiero a que te toque una cartera o un ministerio, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso este noviembre Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas y te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Atención, hay una horda de zombies. Recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps.
Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz.
SEAT.
Hola, José Lu, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior.
¿Cuántos metiste el año pasado?
Metí 17.
Vivo. Tú firmas 18, ¿no? Firmas 18.
Bellingham lleva 13 ya.
Comentasteis el otro día en el vestuario, había mosqueo con lo que dijo Piqué, de que no se iba a recordar la última Champions del Madrid y tal.
Joder, si, pues si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tras ganar las elecciones en Argentina, Javier Milei no ha perdido el tiempo. Esta misma tarde ha comenzado a nombrar a sus primeros ministros. Ojo, que toma posesión dentro de unos días, pero ya está alimentada la cosa.
El 10 de diciembre, pero él, como decimos, no ha perdido el tiempo. Elegido con el 56% de los votos, tiene un gran reto por delante, sobre todo en lo económico. Y ha prometido una terapia de shock y entre sus propuestas están el cierre del Banco Central, reemplazar el peso argentino por el dólar estadounidense, también reducir ministerios o terminar con las ayudas sociales. Estamos hablando de un país que tiene una deuda de miles de millones y una pobreza del 40%. A partir de aquí hay muchísimas incógnitas y nadie sabe hacia dónde va a ir Argentina.
Ana Ayuso es investigadora senior de CIDOB para América Latina. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver si puedes elevar un poquito el tono y conseguimos escucharte un poquito mejor, Ana. A bote pronto, ¿cómo se presenta tareas fundamentales para el nuevo presidente de Argentina?
Pues la primera es dar un poco de seguridad, ¿no? Porque ahora mismo lo que se abren son muchas incógnitas. De hecho, quiero decir, Milei era, digamos, un poco la reforma, la ruptura, ¿no? Respecto a lo que había. Y la principal mensaje que tiene que enviar es un mensaje de tranquilidad, de calma, al mismo tiempo que pone en marcha algunas de las reformas. Ha tenido hoy un día un poco de calma en el sentido de que era festivo en Argentina y no y ha podido, digamos, empezar a hacer sus primeras relaciones con la transición con el presidente actual, Alberto Fernández, pero va a tener que actuar rápidamente porque los mercados están nerviosos.
Claro. Normal. ¿En qué país se encuentra? Esos porcentajes que decimos de pobreza, los datos de inflación, son pavorosos.
Sí, sí, además no solamente es el tema de pobreza e inflación, sino que además es un Estado que está quebrado realmente. Quiero decir, hay una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, pero también con los exportadores, bueno, los importadores en realidad, que todavía deben pagos, ¿no? Y entonces realmente la situación económica es muy preocupante. Y es verdad, digamos, que hay una cierta esperanza de recuperación porque ha habido una sequía enorme este año y se espera que empiece a recuperarse un poco, pero a corto plazo todavía no hay una expectativa de que cambie la cosa inmediatamente. Entonces, lo más probable es que en el corto plazo haya incluso un empeoramiento de la situación.
Caramba. Tengo por aquí algunos colegas que me acompañan. Ángela Martialay.
Buenas noches, Ana. Yo le quería preguntar, ¿los argentinos han votado entre susto o muerte? Quiero decir, hay muchos de los votantes de Milei que en el fondo no querrían que llevara a cabo gran parte de su programa electoral.
Efectivamente, y eso es lo que realmente ha conseguido movilizar a tantas personas. El apoyo de digamos la derecha tradicional de Macri y el PRO y Bullrich en su momento ha sido determinante. La gente sabe que Milei, a pesar de que tenga estas propuestas tan rupturistas, tiene unos límites, porque en el fondo, en realidad, solamente tiene 40 diputados y 8 senadores. Con eso no puede hacer mucho. Entonces va a depender de los apoyos que pueda conseguir en las cámaras, y no solamente necesita el PRO, necesita más, porque los cambios que quiere hacer, algunos de esos cambios necesitan cambios constitucionales, por ejemplo la dolarización o la eliminación del Banco Central. Entonces yo creo que hay muchos votantes que sabían que algunas de sus propuestas no podían llevarse a cabo, pero que sí sentían la necesidad de que hubiera un cambio fuerte, ¿no? Y algún en este sentido yo creo que en esto en la primera vuelta la pérdida de apoyos del PRO, que no llegó a pasar a segunda vuelta en lugar de Miguel, tiene que ver con que en su momento fueron demasiado, lo que dicen ellos, tibios, ¿no? A la hora de hacer las reformas durante el gobierno de Macri.
Claro,
la apuesta por Miguel ha sido esa, de que realmente se den a cambios de profundidad.
Esa es la gran incógnita, Ana. Si hasta ahora ha sido populismo mitinero en una campaña imposible contra el peronismo, ahora cuando tenga que arremangarse y tengan que ponerse a ver las cuentas y hacer las cosas ante el mundo, igual la cosa no puede hacerlo tanto, ¿no?
Pues no, lo normal es que, bueno, que ahora tendrá que empezar a hacer el ejercicio de lo posible, ¿no? De lo que es la política, ¿no? Entonces, la verdad es que él no tiene mucha experiencia política y va a depender mucho también de los apoyos que pueda conseguir. De momento parece que las personas que está atrayendo al gobierno son personas con bastante mejor experiencia, ¿no? Que él, porque él en realidad no tiene experiencia. Él es economista efectivamente y tiene mucho discurso teórico, pero en la práctica ha dado no tiene ninguna experiencia, y además no ha dado detalles de lo que piensa hacer. Entonces, yo creo que de momento lo que está haciendo es intentando reclutar personas que le puedan ayudar a gestionar esta transición. Además, teniendo en cuenta que el ministro de Economía ha sido su oponente, ¿no? En el debate
electoral. Sí.
Y que además ha dicho, como un poco le ha traspasado un poco la responsabilidad, ¿no? Que y eso es bastante significativo, ¿no? Entonces, en este sentido de que, bueno, él le ha pedido responsabilidad a que se mantenga hasta estos meses, pero Massa ha dicho que, bueno, que ya la pelota está en su tejado, ¿no?
Pues estaremos muy atentos. Un país absolutamente clave. Argentina. Ana Ayuso, investigadora senior de CIDO para América Latina. Gracias por la asesoría, Ana. Suerte.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Camacho, los dos habéis coincidido en la propuesta. Gobierno, obviamente, en España y elecciones en Argentina. Ignacio.
Sí, oye, no había, no había dudas, ¿no? A mí, vamos a ver, la parte positiva de la elección, yo lo digo abiertamente, si yo hubiera sido argentino, habría hecho lo que han hecho mis mejores amigos argentinos, que es abstenerme. O bueno, votar en blanco, es obligatorio votar allí. Porque ninguna de las dos me parece que el electorado templado estaba forzado a un dilema que no es aceptable, ¿verdad? Entre un peronista demencial, responsable de una quiebra económica extraordinaria, es decir, una inflación de 12% al mes. 12% al mes, sí, 140 al año, 140% al año, y una pobreza rayana al 40%, pues es que este señor ha estado a punto de ser presidente, el ministro de Economía de la Nación con estos datos, aparte de las articulaciones y tal. Y por otro lado, pues un tipo que constituye un salto al vacío, porque es verdad que defiende valores, bueno, liberales, ¿no? Además los liberales libertarios más bien, y que propone una probablemente necesaria cirugía de un aparato público megadimensionado, pero su estilo estrafalario, provocador, populista también, en el sentido escandaloso del término, técnico del término, pues era demencial. En fin, la parte positiva de esto es que al menos una mayoría de argentinos no ha tenido miedo al desamparo, que es la clave fundamental del miedo político.
Claro,
sí, del peronismo y en general de todas las técnicas del miedo político y del clientelismo. Es que Massa había cifrado sus expectativas, y de hecho había ganado las primarias, en un plan subvencional, en un programa de subsidio que se llamaba Plan Platita, tal cual, ¿eh? Plan Platita, o sea, que repartía plata a tutiplén. Sin embargo, y a pesar de que ahora mismo hay en Argentina casi el triple, de personas que viven de alguna forma del Estado que de contribuyentes netos, pues han dado el salto, es un salto al vacío.
Sí.
Pero creo que estaban tan mal que han decidido encomendarse a cualquier cosa que fuera algo distinto.
Yo, Ángela, te doy la palabra enseguida. Hace un mes y pico estábamos en el tapón del Darién, en la selva entre Colombia y Panamá. Cubanos, haitianos, venezolanos sobre todo, gente migrando, andando literalmente hacia Estados Unidos, y por primera vez en esos movimientos migratorios había argentinos. Era increíble, los expertos decían, están viniendo argentinos, que eran como si en Europa empiezan a aparecer suizos por algún lado. Ángela.
Sí, es verdad que Argentina, hay que entender también el contexto permanente de crisis económica eterna que vive el país y la desesperación, con un 40% de la población bajo el umbral de la pobreza, que se dice pronto, un 40% de la población. Pero es cierto que esta victoria de Milei es todo un experimento político por las características del nuevo presidente del gobierno, por el plan, el programa con el que ha llegado, de ajuste tan brutal de la economía que ha prometido frente al peronismo, y que, como hemos escuchado a la compañera, quizás no va a tener tan fácil llevar a cabo con los diputados que tiene. Pero es cierto que yo creo que ante una situación de desesperación que atraviesan muchos argentinos, pues se ha optado por dar ese voto al vacío y por el cambio, con todos los grises que tiene el perfil de Milei, en cuestiones como negación del cambio climático, prohibición del aborto, que son para mí medidas que entrañan un retroceso social.
La sanidad pública, ya veremos.
Un retroceso social evidente. Pero aún así es cierto que simplemente con las cifras económicas que tiene Argentina, lo raro hubiese sido una victoria del ministro de Economía. O sea, hubiese sido algo que en otro cualquier país del mundo no se hubiese entendido. Pero bueno, los argentinos, es verdad que...
Bueno,
que
un 46%, tiene su, no está mal, su, no está pro, mal.
Sí, sí, un 46%. Que
de,
tiene
de voto obligatorio, de voto todo el mundo, prácticamente, claro.
Oye, permitidme, me quedan, nada, 3 o 4 minutitos, pero permitidme, volviendo a España, me dice un amigo, oye, comenta esto de este fin de semana que apenas ha salido por ahí. El DIRCOM del PSOE, que se llama Jon Antolín, difunde una imagen fake para criminalizar a los manifestantes de Ferraz. Difunde a través de su perfil social una imagen creada por inteligencia artificial de un montón de gente pegando voces con bandera de España al fondo, y son todos retratos, entre comillas, dibujados, pegados, que no resultan reales. El DIRCOM del PSOE. ¿Lo visteis?
No. Lo vi, pero he de decir, Ángel, que no me sorprendió.
Joder.
Porque el director de comunicación de Ferraz es bastante habitual que llegue prácticamente a rozar el insulto con informadores de política y que tenga una actitud absolutamente proactiva para comentar los tuits, señalar a periodistas. De hecho, en las respuestas que tenía ese mensaje con la imagen creada por inteligencia artificial, que ha sido muy controvertida y criticada por diferentes compañeros de diferentes medios de comunicación, porque no deja de ser el director de comunicación de Ferraz, del PSOE a nivel nacional de Ferraz, ha respondido, pero además en un tono muy desafiante hacia los compañeros. Hace poco, un compañero de Voz Populi tuvo que decirle al director de comunicación del PSOE que iba a pedir amparo a la Asociación de la Prensa de Periodistas Parlamentarios por sus tweets absolutamente insultantes contra él, quiero decir. O sea, no me ha sorprendido porque llevo semanas mirando con asombro los mensajes que escribe en la red social el actual director de comunicación de Ferraz.
¿Camacho?
Bueno, ya digo que yo no he visto la
te lo he mandado,
no,
te lo he mandado.
Cuenta social, no tengo cuentas en red social, voy a mirarla ahora mismo. Pero se me suscita, ante vuestro relato, se me suscitan dos dudas principales. Una, sí, efectivamente aquí veo, claro, esto parece la versión cutre de 900.
Guerra Mundial Z.
La versión cutre de 900, los orcos y tal. Entonces, me pregunto si se lo ha tragado, si se ha tragado la imagen, si sabía que era una imagen. Si sabía que era una imagen de la inteligencia artificial, y todavía peor, si la ha creado él. O lo ha ordenado crear, ¿no? Porque claro, es que la imagen realmente es una cosa extraordinaria, es que son de como los orcos allí al ataque, ¿no? Además se nota mucho que las bocas de los individuos, las bocas vociferantes son la misma boca, si os fijáis, son la misma boca. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues esto es lo que nos espera. Esta legislatura va a ser con todo lo que valga y lo que no valga.
En fin, continuará. Oye, una última historia, ahora sí que me quedan 3 minutos. Tema Shakira Nekane.
Va a pagar casi 8 millones de euros para evitar la cárcel por un fraude fiscal entre 2012 y 2014. Dejó de pagar 14 millones de euros en impuestos al simular que su residencia estaba en las Bahamas, una cantidad que pagó en su momento. Ahora ha tenido que pactar con la fiscalía para no entrar en prisión.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su.
Gracias.
Y después ya la cantante ha enviado un comunicado en el que ha lanzado este mensaje. Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos.
Se ha jodido. Pero, ojo, si alguien deja de pagar 14 millones de euros, ¿cuánto ha ganado?
No. La segunda parte que iba a hacer era otra. Si alguien deja de pagar, evidentemente Shakira gana muchísimo dinero, muchísimo más dinero. Cifras de futbolista o más. Iba a decir que si alguien deja de pagar 7 millones de euros y no se llama Shakira, el fiscal también le permite irse a su casa con un pago o lo procesa, porque quiero recordar que a partir de 120.000 euros, es delito, fiscal.
Lo que pasa es que va a pagar una multa de casi 8 millones y al final yo sé que los pactos de conformidad tienen muy, muy mala venta social, pero nos sorprendería la cantidad que se firman y en delitos más graves.
Yo, sobre todo en materia de Hacienda, creo que debía de solucionarse así. Es decir, a mí como contribuyente, para mí no me ayuda nada que Shakira o alguien vaya a la cárcel. Lo que me importa es que pague.
A otros no solo pagan, sino que se lo pagamos nosotros y le quitamos la malversación, ¿eh?
Evidente.
Hay casos peores, ¿eh?
Sí, pero yo creo que aquí que ha sido una situación de pura estrategia procesal. Sí, gente como Shakira, como Cristiano Ronaldo, que tiene muchísimo dinero, que son multimillonarios, que se van a enfrentar si al final la estrategia suele ser la misma. En un primer momento, ese primer ofrecimiento que te hace la fiscalía, tú esperas a ver cómo va la instrucción, pero cuando ya tienes la posibilidad de sentarte en el banquillo en juicio, pagas. Y evitas la cárcel, que es lo que ha hecho al final la cantante. Yo creo que en este caso, bien asesorada por su despacho de abogados, que si no me equivoco es Molins, en Barcelona.
Pues si es que no se puede ganar tanto dinero. Si es que no, bueno.
Bueno, es que Shakira es una estrella mundial.
Estrella mundial y hace muy bien en ganar todo el dinero que pueda. Yo, no obstante, reitero
muy resentida con su ex en las canciones, pero una estrella mundial.
Bueno, familia.
Quiero decir que yo admiro a Xavi Alonso, que plantó cara y ganó.
Sí, absolutamente. Me lo estaba comentando
Pero este caso debía ser muy flagrante. Cuando...
Y además ganó Xavi Alonso con una sentencia donde el Supremo hace poco le sacó los colores a Hacienda.
Sí.
Por cómo se inició esa investigación.
En fin. Que familia, mañana más. Gracias, Ángela.
Hasta luego.
Camacho,
gracias.
Cuídate.
Buenas noches a
todos.
Adiós,
Ignacio. Esta hora, todos los días, Jorge Bustos nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no puede ser otro que Javier Milei, que no es que haya ganado las elecciones argentinas, sino que ha arrasado, le ha metido 12 puntos al candidato peronista, al artífice de la inflación del 140%. Digamos que los argentinos han preferido cualquier cosa con tal de no seguir como estaban. Las dudas ahora son si las promesas más o menos irrealizables y radicales de Milei se van a moderar, puesto que necesita gobernar con las fuerzas de la derecha, centro-derecha moderado de Macri en el legislativo. Y por tanto, él tiene ahora dos posibilidades: o modular su discurso, ya lo hizo en el discurso de la victoria, donde se le escuchó en un tono más presidencial que durante la campaña, o si quiere seguir la senda de un Bolsonaro que divida más profundamente la sociedad argentina. Ahí tiene el modelo de Giorgia Meloni al frente de Italia, que también llegó al poder con un discurso radical, populista, de derecha, y que sin embargo en el poder se ha ido consolidando, llevada de sus consejeros más moderados, y ha conseguido dotar a los italianos de una estabilidad que hace mucho que no conocían. Ojalá que el Milei presidente sea distinto del Milei candidato y se deje aconsejar para no llevar a término sus propuestas más radicales.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá cuatro vicepresidencias. ¿Y en el
¿Y
que
ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios, que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.953, 44953, serie 38038.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMar. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un Samsung Galaxy A34 5G de 128 GB por 299 euros. O un portátil de nuevo convertible con procesador AMD Ryzen 7 por 699 euros. MediaMar.
Cadena COPE.
En el discurso inaugural de la plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella ha subrayado que, al igual que no vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España, en clara alusión a la situación sociopolítica que vive nuestro país. Desde ahí, el presidente de la conferencia ha hecho un llamamiento explícito al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española, sin cordones sanitarios ni exclusiones. En este sentido, todos los pactos son lícitos en la medida en que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia, aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que los españoles nos dimos en la Constitución del 78. El cardenal presidente ha pedido a los dirigentes políticos y a los líderes sociales y de opinión que pongan todo lo que esté en su mano para bajar el clima de crispación social, y les ha interpelado para que trabajen en todo momento en favor del interés general, favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía. Es tiempo, para todos, pero de manera muy particular para los cristianos, de permanecer unidos. Cristo nos enseña hasta qué punto perdemos fuerza cuando estamos divididos y, sin embargo, cómo, cuando trabajamos unidos bajo la guía del Espíritu Santo, aflora esa sabiduría que puede ser luz y esperanza para el mundo.